Buenos días a todos y todas, bienvenidos aquí en Confianza. Soy Adriana Pineda y les doy un caluroso abrazo porque hoy tenemos un programa bien interesante. Pero antes, por favor, les recomiendo que vayan a seguir nuestras redes sociales de Diario de Confianza. Tenemos Twitter, Instagram, TikTok y ahí en nuestra página de YouTube de Momento Financiero se transmite este programa, al igual que en Facebook. Y bueno, tenemos también nuestro portal de noticias donde les estamos diciendo qué es lo que está pasando en el país y de una forma muy graciosa. Oigan, han pasado muchas cosas el día de hoy, empezando porque Benito ya llegó a Puebla y bueno, su primer acercamiento con este estado fue una ciclovía, se cayó y luego dos fresas se agarraron a pistolazos, porque ya saben que son de las cosas que caracterizan a Puebla en los últimos días. No, no es cierto. Ya llegó Benito. Eso es un gran logro después de haber estado varios meses en Chihuahua en condiciones deplorables. Así que pues bienvenido Benito a Puebla y esperemos que haya también el traslado de otros animales que también están sufriendo por los recortes presupuestales. Por otro lado, también salieron las nominaciones al Oscar. ¿Y qué creen? Si vieron Barbie, entendieron el mensaje de que pues las mujeres también somos parte de la importancia de la cultura, que podemos ser senadoras, podemos ser presidentas, podemos ser escritoras. Y al final del día, la Academia decidió solamente nominar al Ken. Literal, a Ryan Gosling y dejando fuera a Margot Robbie y a Greta, que fue la directora de esta película. Así que suena un poquito raro que una película pues con tintes feministas, como dijeron ahí incluso en Fox Sports, de que en Fox News, que teníamos temas de agenda de género, pues terminó siendo solo nominada el hombre, el Ken. Y bueno, Colosio Riojas va al Senado de la República. Su papá estuvo ahí, ya se dio como este anuncio de que pues no va por la alcaldía de Monterrey, va Mariana Rodríguez, así que Colosio lo tendremos en la 66 legislatura. Por otro lado, ¿se acuerdan de Kumamoto? De este partido de Futuro Jalisco, que había sido una alternativa y que en los últimos meses se reunió ya con Morena y dijo que iban a apoyar a Claudia Sheinbaum, pues ya empezaron a hacer sus trácalas dentro del proceso de selección de candidatos. Ahí en Tlajomulco, la candidata Fabiola Cerratos denunció que pues cambiaron los requisitos para que pues ella quedara en desventaja, e incluso, o sea, recortaron las firmas e incluso pidieron que solo se juntaran 100 en todo Jalisco. O sea, no necesariamente que tuvieran que ver con el municipio, haciendo pues que ella quedara en desventaja. De estas 850 firmas que se necesitaban para poderse registrar, la bajaron a 100 y a todo el municipio, lo cual pues llama la atención porque se supone que son formas alternativas de hacer la política. Y ahora con esta alianza con Morena, pues como que ya agarraron las formas y mañas de esta cuarta transformación. Y por otro lado, salió una investigación de revisión del presupuesto de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que al parecer el dinero se fue para el Tren Maya. ¿Ustedes creen? Al principio destinaron 1.200 millones y a lo largo de este sexenio sacaron 21 mil millones directamente hacia el Tren Maya, que tenían que ver con el cancelamiento del aeropuerto de Texcoco, lo cual hace que incluso el TUA del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México esté financiando al Tren Maya en lugar de hacer un dinero destinado a mejorar las cosas del aeropuerto. Ahí se los dejo sobre la mesa para que vayamos platicando a lo largo de la semana. Y bueno, aquí estamos en Confianza.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala.
Y bueno, como todos los martes, saben que tengo una agenda importante que tiene que ver con la perspectiva de género y las mujeres compitiendo rumbo a este 2024, que va a ser la elección más grande de la historia mexicana moderna. Ya sé que ustedes dicen todos los años es la elección más grande, pero esta sí vamos a estarnos jugando 20.000 cargos, incluido a la presidencia de la República, en un contexto bien diferente, porque ahora sí es muy seguro que quede una mujer presidenta, lo cual sería la primera vez en nuestro país. Así que tenía muchas ganas de invitar a la sociedad civil, que también está organizada y que está haciendo cosas para incidir en la política, no nada más vía partidos. Y tengo aquí a dos representantes del grupo de AUNA. ¿Cómo están? Ana Sugeri Martínez y Dafne Pimentel. ¿Cómo están?
Hola, muy bien.
Hola,
¿y tú?
Muy bien, gracias.
Oigan, yo me enteré de AUNA desde el proceso electoral pasado. O sea, porque ya llevan un rato y lo que yo vi en principio, y ahorita me van a contar un poquito más, es que incluso traen como una incubadora de liderazgos que luego inciden dentro de los partidos políticos, lo cual me pareció bastante maravilloso porque si bien son de sociedad civil, traen como esta conciliación con que pues también la política la tenemos que hacer vía institucional, no nada más vía manifestación o vía otros temas que sí son muy necesarios y existen colectivas, sino que ustedes hacen una vinculación bastante interesante institucional, así que me gustaría en primer lugar que me platiquen qué es AUNA, cómo van y cómo van a incidir este 2024.
Vale, bueno, yo puedo contar un poquito de AUNA. AUNA es una plataforma política, justo nos llamamos de esta forma, y lo que hacemos es impulsar nuevos liderazgos de mujeres, ¿no? Pero para que cuando lleguen a un cargo lleguen con una agenda, justo es lo que nos importa. O sea, es muy padre que haya más mujeres en la política, pero no nada más mujeres como por estar ahí, sino que tengan una agenda y que puedan cumplirla y que puedan como avanzar agendas que nos importan, ¿no? En AUNA tenemos 5 agendas principales: la de igualdad de género, la de políticas ambientales, construcción de paz y justicia, políticas económicas con equidad y políticas de bienestar. Y justo lo que hacemos es darles, tenemos una red donde impulsamos a las mujeres dándoles vinculación, capacitaciones, cursos, etcétera, para que puedan llegar a un cargo y puedan ocupar y avanzar nuestra agenda.
Ok.
Y pues sumando a esto, o sea, yo agregaría que AUNA nace en la pandemia, un poco bajo la lectura de que la paridad pues en México es ley, y tiene que ser una oportunidad, como dice Ana, justo para que no solo lleguen pues mujeres, ¿no?, sino mujeres con agendas, mujeres que representen realmente nuevos liderazgos, y un poco por eso el proceso de AUNA va desde seleccionar liderazgos, fortalecerlos, fortalecer que hagan liderazgo de forma colaborativa. Entonces hay una parte muy importante de formación que es como el primer momento, donde estamos con las futuras líderes dándoles formación tanto en cómo ejercer ese liderazgo como en cómo avanzar agendas, ¿no? Concretamente estas 5 agendas. Entonces todo ese proceso como de formación pues ya concluyó, y ahorita estamos en el momento de acompañarlas a negociar sus candidaturas, fortalecer sus habilidades de negociación, y después próximamente acompañarlas también en seguridad, en el ejercicio de sus campañas y en el ejercicio de sus cargos, siguiendo fortaleciendo sus agendas, ¿no? Ese es como el plan integral de AUNA.
Y está padre esto que dices que empezó en pandemia, porque yo creo que también en pandemia dejamos abrir la cloaca de las deficiencias que tenemos en cuanto a política e igualdad de género, ¿no? O sea, creo que sí hay acciones afirmativas y tenemos una paridad en el Congreso, sin embargo, creo que la pandemia nos puso a las mujeres en el centro de la discusión en cuanto a economía de cuidados, a qué pasa con la brecha salarial, ¿no? Porque pues también estar ahí encerrado cuidando a 2 hijos sin escuelas de tiempo completo o teniendo solamente una computadora, dejando que todo cayera en las mujeres porque pues estás encerrada y tienes juntas, te toca a ti y al señor le toca solamente hacer sus juntas.
Claro.
Me genera, o sea, bastante interés porque al final del día una de las cosas que yo he visto, al menos desde la política, pues ya llevo 10 años, es como también cómo conciliamos ser políticas a la vez de tener una vida personal, ¿no? Que tiene que ver esta parte de vida pública, sí, vamos a ir, nos vamos a candidatear, sin embargo, también cómo conciliamos esto de, por ejemplo, en la pandemia del encierro, las cargas, ¿no? Y cómo estamos ahorita. ¿Cómo ven ustedes eso? Porque al final del día, pues son 10,000 mujeres que van a ocupar un cargo de estos 20,000, mínimo, ojalá fueran más, ¿verdad? Pero al menos mínimo en paridad les tocan 10,000. ¿Cómo ven esta parte de las mujeres llegando con sus propias condiciones al entorno político?
Yo creo que esto que dices es súper importante porque AUNA es una red cívica. Eso quiere decir que hay muchísimas mujeres que están en la red que no necesariamente aspiran a un cargo político, pero sí justamente veían una necesidad de no me veo representada en un solo partido, pero me quiero involucrar en la política, ¿no? ¿Cómo participo? ¿Qué otras opciones de participación hay? Entonces justo pues se hizo una lectura del contexto latinoamericano, estadounidense, y se encontró que existen estas formas, que son plataformas, que son figuras que actúan, pues sí, como decías hace rato, de la mano de los partidos, trabajamos con los partidos políticos, fortalecemos los liderazgos que ellas deciden en qué partido buscan su cargo, pero como te decía, es una parte de una red cívica y es una parte, o sea, le decimos como son dos cascadas. Sí. Es la parte de las que integramos la red, que no estamos buscando ocupar un cargo, y las que sí están buscando ocupar un cargo, a quienes apoyamos como red. Y las que integramos la red de la parte cívica, pues la verdad es que sí es un reto organizativo y requiere muchísima flexibilidad de todas, ¿no? O sea, desde a qué hora tomamos las juntas, porque sabemos que hay algunas que son madres. Es una plataforma multigeneracional también. Entonces estamos las jóvenes, pero también hay otras no tan jóvenes, hay otras que pues tienen uno o dos trabajos más las cargas de cuidado. Entonces sin duda es un reto, y a veces por eso muchas veces la participación de las mujeres, la participación política y ciudadana de las mujeres, pues se vuelve como la cuarta o quinta jornada laboral, ¿no?
Totalmente. Y aparte algo muy, que me gusta mucho de Auna es esto de que todas somos políticas, ¿no? Realmente, aunque tú no quieras encontrar un cargo o buscarlo en estas elecciones, todas las mujeres en nuestro quehacer del día a día somos políticas. Entonces realmente Auna parte de esto de que todas hacemos políticas desde que nos levantamos, desde que nos ponemos una ropa distinta, desde que hablamos. Todo el tiempo estamos haciendo política, ¿no? Y más bien es apoyar a las que quieren hacer política desde un espacio público y cómo llegan y también cómo las acompañamos para que lleguen, a pesar de tener todas estas cargas de cuidados detrás, ¿no? Y todo lo que implica el cuidado, el trabajo no remunerado. Entonces también como que Auna llega a hacer este espacio donde podemos impulsar a que más mujeres tengan una red también transversal, ¿no? Porque nos referimos a que no estamos con un partido en particular, sino que tenemos alianzas con todos los partidos para que sea una red plural y que también sea una red segura donde todas las mujeres se puedan sentir representadas y también como que un espacio donde puedas encontrar alianzas y puedas encontrar en la otra, que igual es del otro partido y que de repente pelean y todo, pero que encuentres a alguien con sororidad que puedan impulsar agendas y puedan llegar pues mucho más lejos.
Fíjate que hay un tema bien interesante en la legislatura pasada que no tiene que ver con esta porque está como que se difuminó mucho, que fue el Grupo Plural. El Grupo Plural en la legislatura pasada pues estaba conformada por Lorena Villavicencio de Morena, por Marta Tagle de MC, estaba Sauri del PRI, estaba Laura Rojas del PAN y al final del día, y muchísimas más, o sea, también Wendy Briceño, o sea, muchísimas diputadas que simbólicamente también traían un peso dentro de sus partidos haciendo pues una agenda conjunta. A mí me había preocupado mucho que durante esta legislatura ya no vi ese tipo de esfuerzos, pero creo que sí hay como un esfuerzo por afuera de seguirlo manteniendo, ¿no? Creo que en el caso de la legislatura pasada eso fue como una conciliación de mujeres ya dentro del poder. Sin embargo, a mí me preocupó que pues si no está en esta conciliación ya dentro, pues ya no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes este backup que están haciendo ustedes rumbo a las pues uniones dentro de lo que viene siendo pues partidista, ¿no? Porque a veces dices, "No, es que cómo me voy a juntar con la de Morena, no, es que la del PAN, ¿no?" O sea, ¿cómo lo ven ustedes a futuro? O sea, ¿creen que sí podamos recuperar estos esfuerzos que, por ejemplo, se perdieron la legislatura pasada rumbo a este 2024?
Sí, yo creo que afortunadamente dentro del sistema democrático, para avanzar causas, sí o sí necesitamos alianzas multipartidistas, ¿no? Entonces, con ese aprendizaje, justo el criterio más importante de selección en Auna es cuál es la agenda de estas mujeres, ¿no? Si cumple con alguno de estos 5 ejes de la agenda, si alguno de esos ejes es central para ella, entonces en Auna tiene un espacio, justamente porque sabemos que va a estar dispuesta a hacer alianzas para avanzar esa agenda, ¿no? Y también por eso un poco fortalecemos la parte de liderazgo colaborativo. O sea, la idea es justo, sí, a lo mejor eres una excelente diputada, pero ¿cómo sabes trabajar en coalición? ¿Cómo buscas esas coaliciones? Esa es la parte que también estamos justamente fortaleciendo para que cuando ellas lleguen a los puestos de decisión, o algunas ya están en el puesto de decisión, justamente lo puedan ejercer de una forma colaborativa y sí hacer coaliciones, ¿no? O sea, avanzar la agenda que sea la prioridad.
Oigan, intergeneracionalmente, esto que mencionan me parece bien interesante porque creo que también muchos de los colectivos que hay en política están enfocados o a grupos jóvenes o a mujeres políticas que ya tienen una carrera, entonces hace como este grupo de élite en el cual pues sí se ayudan entre ellas, o sea, sí hay que rescatarlo, pero no permiten mucho la incorporación real de las jóvenes, ¿no? Yo lo veo así como muy separado, o sea, y al final del día creo que sí es uno de los problemas más grandes, porque ¿qué pasa cuando tienes 50 años y quieres participar en política y nunca lo has hecho? Claro. Y un problema vecinal te hizo decir, no, es que yo ahora quiero llegar a esto porque estoy hasta la madre de lidiar con esta persona, y estás como volando, ¿no? Porque ni estás joven ni vas a llegar con las chavallas que están como, ah, no, sí, somos las juventudes del PRI y yo soy la juventud del PAN, y tampoco traes el peso simbólico de carrera con la parte de pues, las señoras que ya tienen 50 años pero tienen 30 haciendo política, ¿no? ¿Cómo ven esta parte?
Creo que justo en Auna hay un despertar político diferente para cada una, y lo bonito que dentro de la red tenemos a mujeres ya que llevan mucha trayectoria y mucha carrera, como Marta Tagle, Patricia mercado, ya muchas de las que mencionaste. Y lo bonito que como joven en Auna es encontrarte con estos personajes que admiras de la tele, ¿no? Y de repente poder como hablar, que puedas aprender también de ellas, también te ayuda a, bueno, igual y mi despertar político fue a mis 28, a mis 30, a mis 40, pero no me está limitando a no poder tener acceso a ellas o acceso como a esta plataforma, a esta red, a este como conocimiento conjunto. Y también de alguna forma te ayuda a crear causas, ¿no? Igual y no tienes una agenda como de me gustan los temas ambientales, pero nunca me he metido de lleno. Y en Auna puedes encontrar este espacio donde puedes aprender mucho más de los temas de la agenda en particular, ¿no? Y algo que igual me gusta como presumir siempre es que Apolitical Foundation nos nombró como una de las 62 incubadoras a nivel mundial que impulsamos nuevos liderazgos, ¿no? Entonces, justo esto es muy bonito, como lo que decíamos. En política no nada más es llegar, sino como dentro ya puedes generar alianzas y puedes impulsar también tu liderazgo. Entonces, creo que también va mucho de la mano.
Y que es importante, porque, miren, una de las partes por qué quería hacer este programa es porque a veces creo que también como morras no sabemos hacia dónde, ¿no? Y está también esta parte de, güey, pues es que si eres feminista, pues no te vayas con las instituciones, porque incluso la consigna dice, ni el partido, ni el Estado, sí, ni la iglesia. O sea, entonces te quedas así como...
es que
sí, ajá, o sea, te quedas como la mala feminista, claro. Y es como, sí, oye, sí, pero es que sí tengo un interés político y sí entiendo que al final del día, o sea, perdón, o sea, son la Cámara de Diputados, el Senado de la República, donde se votan estas iniciativas de género, donde se quedan en la, o sea, se quedan en la congeladora o no. Y sí quisiera que pudiéramos darle la vuelta, ¿no? Decir, ok, sí podemos salir a marchar, sí podemos. O sea, yo, amigas, rompan lo que quieran, rayen lo que quieran, no tengo ningún pedo. Es más, las ayudo, no creo porque me caigo, pero, o sea, no importa esta parte de hacer una política feminista, incluso, o sea, radical, con el poder formarse en una institución y el poder incidir, porque yo creo que ahí también es una de las trampas del patriarcado de decir, oigan, es que pues mejor váyanse a gritar, ¿no? Y las tenemos ahí, pero mientras no estén nunca de presidentas del INE, mientras nunca estén como presidenta de la Suprema Corte, como presidenta de este país, cool, ustedes sigan gritando, ¿no? Entonces, ¿qué ven en este 2024? ¿Están esperanzadas? ¿Están un poquito también preocupadas? ¿O están enojadas también como el proceso? ¿Qué sienten?
Yo creo que muchas llegamos a Auna, justamente, y sobre todo creo que las jóvenes, llegamos desde la desesperación y el enojo de decir, es que ya salí a marchar 8 veces, es que ya rompí vidrios, ya escribí el nombre, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, como creo que muchas llegamos así con el ahora qué hago, cómo se transforma esto, cómo se incide, y un poco creo que la lectura compartida siempre es, necesitamos de los dos bandos, ¿no? Uh-huh. Necesitamos gente afuera del Congreso marchando, exigiendo, pero también alguien adentro del Congreso que las escuche. Porque si no, la demanda que está fuera en la calle nunca va a llegar, ¿no? Entonces, un poco bajo esa lectura y ese aceptar que sí necesitamos a gente dentro de las instituciones que escuche las demandas, pero también necesitamos a gente afuera que demande y exija, pues justo es como estas dos opciones, ¿no? Tú puedes decidir involucrarte desde la ciudadanía, a lo mejor fortaleciendo causas, organizando movilizaciones, ¿no? Como incidiendo en la agenda que te importa, o puedes aspirar a un cargo público y este es un espacio que te recibe cualquiera de las dos vías de participación política que tú decidas, puedes incidir en este espacio, ¿no? Justo creo que eso es como lo atractivo de una plataforma cívica como Auna, que nos permite participar políticamente desde...
Y que al final del día, o sea, yo siento que también se entiende mal esto de participar políticamente como feminismo blanco de élite, que sí, o sea, sí, sí tiene un sustento y claro que sí, muchísimas de las feministas blancas de élite son las que han llegado a los congresos, o sea, eso no lo niego. Uh-huh. Sin embargo, creo que también el solo llamar estas vías feminismo blanco de élite, o sea, nos está privando también de tener una real incidencia, Ana.
Sí, y ahorita tenemos 74 mujeres que son nominadas y van a buscar una candidatura, y son mujeres de todo el país. Entonces, la verdad, también algo muy bonito de Auna es justo salimos de este feminismo blanco de la Ciudad de México también para expandirnos y llegar a otros lugares. Okay. Y tenemos nominadas de Oaxaca, de Guerrero, de Nuevo León, de Jalisco. O sea, hay mujeres que realmente van a buscar un cargo en todo el país, y es muy bonito también entender diferentes contextos, ¿no? Como la política y la forma de hacerlo en la Ciudad de México no es la misma de cómo se hace en Guerrero o cómo se hace en Nuevo León. Y también como que entender esto y también como entender cómo se hace diferente la política en diferentes lugares es algo bonito y también es algo como que nos lo apropiamos mucho y lo estamos trabajando porque queremos salir del feminismo blanco que nada más era de unas pocas, ¿no? Entonces creo que es algo muy bonito. Yo estoy muy esperanzada de este año, con un poco de miedo, pues por el contexto como del
ahí
país.
Es lo que les quiero preguntar, porque, o sea, suena muy bonito. O sea, estoy, o sea, yo encantada. O sea, creo que estuve también en la primera parte de formación. Le digo a Ana que ya al final se me complicó mucho la agenda, pero estuve tomando las clases, me parecieron bastante integrales, o sea, muy buenas exposiciones. Sin embargo, pues más allá de lo bonito, quisiera que me cuenten, pues, ¿qué es lo feo, no? O sea, ¿qué es lo cabrón de haber tenido esta organización? ¿Cuáles son como los retos también a tener? Porque al final del día, pues estamos hablando de que, o sea, hay impugnaciones por parte, por ejemplo, del Movimiento Ciudadano para que no haya 5 gubernaturas de las 9 siendo encabezadas por mujeres. Están los partidos políticos peleándose por no dar incluso la paridad en temas de recursos para que hagan campañas. O sea, también el clima afuera está feo. Entonces quisiera ver cuáles son los principales retos que ustedes han visto a las que van, pues, a someterse las candidatas, ¿no? Estas 10,000 mujeres que van a ocupar un cargo, pero aparte son como 100,000 porque al final vienen de cada partido buscando también esto. Entonces quisiera preguntarles, pues, justo, ¿qué es lo feo de ahorita de este 2024 que les preocupa?
Sí, sin duda el contexto de seguridad. O sea, primero el contexto generalizado de violencia en México es, o sea, innegable. Y como decía Ana, tenemos mujeres en Guerrero, tenemos mujeres en Jalisco, en diferentes localidades dentro del estado, que obviamente acompañarlas es un súper reto, ¿no? Afortunadamente tenemos equipos locales en los estados donde están las nominadas. Entonces, pues el reto es formarnos, hacernos de herramientas para primero leer el contexto de seguridad, después saber cómo vamos a reaccionar en caso de eso. Pero ese es el generalizado. Y luego está la violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿no? Que es como el otro gran reto. Y justo en el proceso del 2021, el INE publicó con la UNAM un estudio, encontraron que quienes más ejercen violencia política contra las mujeres en razón de género son los partidos políticos, ¿no?
Entonces, claro.
Justo.
No sorprende.
Justo ante ese contexto, pues es, las mujeres que están dando la pelea dentro de las instituciones necesitan espacios seguros, alternativos a los que ya tienen, donde puedan encontrar, desde lo que nosotras ofrecemos es, pues sí, el acompañamiento en seguridad, los protocolos para reaccionar de forma inmediata a las agresiones, pero también como el acompañamiento emocional, ¿no? Que es algo que los partidos no invierten.
Pero deberían. A ver, yo insisto, o sea, son muy buenos proyectos, qué bueno que hay incubadoras, o sea, pero también me preocupa que la existencia de estos proyectos termine restándole la responsabilidad a las instituciones, ¿no? Porque yo veo a los partidos políticos, pues genuinamente cuando llega una candidata, pues ahí te vas, ¿no? Y es más el equipo de la candidata que tiene que tener su personalidad jurídica, porque si no el partido, pues es como, güey, pues es que tengo otra elección más grande acá.
Claro.
Y tú, pues está, pues violencia o no, ¿no? O sea, como que me preocupa también esta parte, sí, o sea, no, al final del día, porque lo hemos, claro, tomado la organización de la sociedad civil, y no nada más en este tema, o sea, puede ser tema de desaparecidos, puede ser tema de salud, temas de discapacidad, como, bueno, pues es que ya están ellos, o sea, ya ellos están haciendo la labor de emocional, la labor jurídica, sí, la labor de acompañamiento, e incluso casi casi de seguridad, sí, cuando ustedes no van a resolver las elecciones.
Claro.
No, y creo que no es excluyente, o sea, justo como que debería de ser algo como parejo, ¿no? Pero nosotras sí tenemos mucho énfasis en que, aparte del partido, tiene que haber otro espacio donde te sientas segura, donde haya gente con la que te puedas sentir apoyada.
Ay, sí, yo nada,
¿no?,
más estoy diciendo a los pinches partidos que se pongan listos, o sea, porque también es como, compadre, sí, no, te están ayudando, totalmente, pero no te están haciendo la chamba.
Sin, sí, duda, y creo que por eso también nosotras lo vemos como, necesitamos construir ecosistemas más amplios, donde obviamente no quitamos la exigencia de los partidos, ¿no? O sea, uh-huh, parte de nuestro proceso de trabajar la vinculación con los partidos y las dirigencias de los partidos justamente ha sido cómo se van a asignar las candidaturas. Publiquen reglas, ¿no? Tuvimos el año pasado un encuentro con los partidos que sí fue, la verdad, así como, wow, desde la organización y todo, pues fue como un momento muy inédito de invitar a los partidos a decir, cuéntenos cómo se deciden las candidaturas, que eso es súper no transparente.
¿Cómo? ¿Con, sí, una lista?
De hecho, tenemos un portal en nuestra página web donde estamos subiendo todo lo que publican los partidos en temas de candidaturas, ¿no? Como, okay, de, así se va a elegir a esta candidata. Justo porque queremos hacerlo como mucho más transparente y que también los partidos tomen esa responsabilidad de que, oye, a ver, sociedad civil sí lo está pidiendo y sí lo están viendo, y también como que queremos saber, claro, cómo se escogen, ¿no? Que creo que eso es súper importante.
Oye, eso me interesa. Yo creo que hay que... Nos pasas el link para poderlo, claro, poner, me, sí, lo pasas, sí, y yo, claro, lo pongo, porque también, miren, yo, en algún momento dije, yo quiero ser candidata, ¿cómo funciona este show, no? Hago un video diciendo, hola, ¿cómo están? Quiero ser candidata. Y, o sea, ¿pero a dónde voy, no?
Claro,
o sea, porque también
totalmente.
Creo que el proceso de candidaturas de los partidos, estamos hablando en 2024, sigue siendo muy, muy ambiguo, sigue siendo muy de, oigan, sí, se acaba de registrar Mario Fabio Beltrones en la fórmula, pero yo podía, claro. O sea, como, o sea, tú podías, o sea, ¿por qué se eligió esta plurinominal así? Y es como, no, es que así toca, pero no tenemos tampoco esta pedagogía de cómo se eligen estas candidaturas. Y eso también yo creo que tiene una injerencia cabrona en el tema de género. Porque también, si estás como mujer, estudiando, haciendo, viniendo, o sea, tampoco tienes como cercana esta información y pues sí te hace que te quedes excluida.
Sí,
¿no?
Justo creo que ahí queremos ser como la ventanilla cercana de decir, aquí puedes pedir información y te redireccionamos y te acompañamos a tocar la puerta del partido, porque es más fácil tocar la puerta cuando dices, traigo una red, una agenda que me respalda y somos todas mujeres organizadas, que llegar justamente sola, viniendo de Guerrero, pues obviamente es más fácil que no te hagan caso.
Ahí tengo una duda con ustedes, insisto, ustedes están haciendo un gran trabajo y tampoco pueden solucionar todo, pero me gustaría preguntarles a estas 74 mujeres que tienen, pues, ¿qué características tienen? Más allá del liderazgo, ¿no? O sea, creo que una de las cosas importantes dentro de esta elección van a ser las acciones afirmativas, va a haber bastantes mujeres indígenas, migrantes, con discapacidad, cosas que no se habían contemplado en elecciones pasadas, de la diversidad sexual. Entonces me gustaría preguntarles el tipo de mujeres que se han acercado a ustedes. Además de estas 74 que ya quedaron electas por el proceso, ¿cómo qué han visto ustedes de cambio en la participación de las mujeres ahora? ¿Hay más acercamiento? ¿No sienten que, por ejemplo, grupos vulnerables tienen, o sea, como más confianza ahora sí de buscar, o todavía falta?
Mira, creo que yo diría que principalmente la agenda, ¿no? Lo que nosotras okay. vemos, aparte del liderazgo, es la agenda. Que una mujer llega a una, como que es ok, pero a ver, ¿qué temas quieres impulsar, ¿no? ¿Desde dónde estás? Y respecto a tu pregunta, creo que las mujeres que han llegado principalmente han sido donde aún tiene presencia, la verdad, ¿no?
Okay.
O sea, tenemos presencia en 5 capítulos fuertes, que es Guerrero, Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México y Oaxaca. Y de ahí es principalmente donde llegan, porque hay una estructura, ¿no? Obviamente donde hay una estructura y donde hay como un apoyo y hay más información, llegan. Creo que fundamental que haya estructura en un lugar para que se acerquen. Igual lo es excluyente, también tenemos presencia en otros lugares, pero principalmente ha sido esto, nuestra agenda y como todo lo que les ofrecemos, ¿no? Esto que decía Dafne del tema de emocional, a mí se me hace súper importante porque justo, a ver, ya soy candidata, me aviento, hago todo y al final no gano. Y ahora, ¿no? O sea, ¿quién me va a dar un apapacho de oye todo, ¿no? Y también como hablar de oye, ¿cómo me siento? ¿Qué viví? ¿Si viví violencia? Ya como todo esto es realmente importante como antes, durante y después.
Y te permite, ¿no?, también que sigan participando, porque totalmente. Creo que también muchas mujeres participan y, o sea, me ha tocado muchas amigas candidatas que dicen, güey, ya lo perdí. O sea, fue tan desgastante horrible, el proceso sí. de campaña, fue tan horrible que ni madre, si terminan despolitizándose completamente,
totalmente.
¿No? O sea, yo sí creo que también implica, o sea, no solamente ganar, sino el cómo sí. llegamos a la competencia. Y por eso les decía como quiénes están acercando o no, ¿no? Porque incluso yo veo los grupos, por ejemplo, de mujeres indígenas, ¿no? Hay muchísimos temas que se han tenido que resolver en el tribunal porque sí. Están los mandatos de grupos originarios y termina siendo de que sí, es una mujer chingona casi casi de que le haces una película biográfica de Netflix, güey, porque se sometió a tal que el tipo, que la violencia, la chingada, pero al final del día, o sea, no está permitiendo que las otras mujeres digan, no, yo también voy, sino que sí puede haber esto de, bueno, ya llegó ella, tal vez yo pueda, pero sí siento que todavía hay muchas barreras de que, güey, pues es que yo no quiero vivir la película de Netflix para poder participar en política. Yo quisiera participar
no
como cualquier persona.
Claro.
Y yo justo estaba buscando el dato, aquí lo tengo de estas, 74, 17 son mujeres de pueblos originarios, 17% son mujeres de pueblos originarios, 9% son mujeres afromexicanas y afrodescendientes, y 17% son de la comunidad LGBTI.
Y más.
Y 1% tiene alguna discapacidad.
Okay.
Y esto implica para nosotras, obviamente, primero un proceso formativo, porque creo que a veces se asume como, bueno, entiendes de feminismo, entonces ya sabes de todo. No, la verdad es que tuvimos que sensibilizarnos, tuvimos que formarnos para también adquirir una perspectiva mucho más diversa y mucho más amplia para nuestro acompañamiento, ¿no? Y creo que el otro gran reto es, ok, estas mujeres representan a estas poblaciones, pero no quiere decir que esas van a ser sus agendas, ¿no? Creo que también claro, luego tenemos la expectativa de, bueno, es la diputada lesbiana, entonces su agenda tiene que ser la de LGBTI. Sí, pues claro. Sí, pero ¿qué tal que esa diputada, además de eso, quiere incidir en seguridad y en medio ambiente y en igualdad y en otros temas que no tienen nada que ver con su identidad? Entonces también es un poquito el cómo trascendemos la política de la identidad para que estas mujeres sí representen por sus identidades, sus contextos y sus backgrounds pues de incidencia estos movimientos, pero también cómo ellas pueden ejercer las agendas que tienen más allá de sus identidades,
¿no? Es que yo creo que hay una misconcepción con el tema de perspectiva de género, ¿no? Con género, o sea, es como, sí, bueno, ya llegó la mujer y entonces la mandas a la Secretaría de Género. Claramente. Y la pones en la tema de asuntos de grupos vulnerables y está muy padre si la traes, la agenda. Claro. O sea, pero creo que también como mujer, pues puedes llegar con perspectiva de género a temas de Hacienda, o sea, puedes llegar con perspectiva de género a Seguridad Nacional, a temas de, o sea...
Sí, la perspectiva de género va en todo.
Y que es como una herramienta, o sea, yo creo que incluso en política lo hemos puesto muy mal de, bueno, es que llegaron por perspectiva de género, entonces tienen que traer su pañuelo verde en cada sesión del Cámara de Diputados, y aguas si quieren salirse de ese tema, porque no que llegaste por ser mujer, ¿no? O sea, es entender que pues la perspectiva de género es como una herramienta para que lo podamos ver en todos lados de lo que queramos expresarnos, por sea cultura, sea seguridad nacional, sea gobernación, sea puntos constitucionales, ¿no? Y ahí yo creo que es uno de los retos principales también de las mujeres que van a llegar, porque... A ver, no sé cómo lo ven ustedes, pero tenemos la primera legislatura en paridad y no hemos avanzado en, genuinamente en alguna reforma importante durante esta legislatura. Incluso esta que pasó del carnet de la 3 de 3 tiene que ver con una sesión del Senado de la República que se dio en una noche triste, como dicen, que se pasaron todas las iniciativas ahí con Xochitl amarrada en el... En el Xicoténcal, los del Morena haciendo una sesión con tres senadores ahí. Y sí pasó, pero al final Elia, incluso lo cuestionábamos en el programa de legislativo. Es como, mira, o sea, me duele, pero si nos ponemos a ver incluso cómo pasó esa ley, se tendría que echar para atrás porque se metió con muchas leyes que... se pusieron mal en procedimiento. Y lo malo es que terminas poniendo los temas de género importantes dentro de estas cosas porque no hay voluntad política de pasarlo, por más que tengas un congreso 50% de mujeres.
Sí, completamente.
No, eso es lo que yo siento que por eso es importante que lo hablemos desde ahorita. ¿Qué va a pasar en 2024? Es la decisión de un congreso diferente. Y yo les digo, tomo en cuenta el congreso pasado, porque pues el Grupo Plural hizo mucho más y no había 50% de mujeres. O sea, no sé cómo ven.
No, pues creo que sí también tiene que ver mucho con cómo justo trascendemos la representación simbólica, ¿no? O sea, ya llegaste y si eres mujer y todo, ¿cuáles son tus agendas? Por eso un poco regreso al punto de, para nosotras lo trascendental es que tengan una agenda clara, una agenda que quieren posicionar y que no tiene que ser solamente la de igualdad de género, ¿no? O sea, puede ser paz y justicia, puede ser, que eso implica para nosotras desmilitarizar la seguridad pública, avanzar hacia una seguridad ciudadana, o puede ser la medioambiental, ¿no? O sea, también están algunas nominadas que tienen el tema de ordenamiento territorial súper claro y están defendiendo las áreas naturales protegidas y el suelo de conservación, y también están las que tienen el tema de un sistema de cuidados, ¿no? Como implementar algo que ya existe, que bueno, implementar el sistema de cuidados. O sea, como que creo que justo por eso es clave que la selección es para nosotras es la agenda, ¿no? Y a lo que ellas se comprometen con la red es a avanzar la agenda. Porque claro que, bueno, también todo este acompañamiento y todo esto que hacemos para todas las que lo reciben es gratuito, ¿no? Y entonces el acuerdo es, ustedes les vamos a dar todo lo que tenemos,
pero
lo que podemos.
Pero ustedes tengan un compromiso con nosotras.
Claro, así es. Como ser corresponsables, ¿no? Que es mucho de lo que decimos en AUNA, como nosotras te damos acompañamiento, seguridad, vinculación, comunicación, ¿ok? Pero tú te comprometes a avanzar la agenda para que realmente estemos cambiando de lo simbólico a, bueno, ya llegué y ya estoy aquí y aquí me siento, a realmente estar como avanzando y hablando y haciendo alianzas para llegar como a...
Y ahora tengo una duda, porque ya me dijeron que hay dos partes en una, la parte de liderazgos, que es muy importante, pero ¿qué pasa con una morra que quiere ser asesora, por ejemplo? O sea, que dice, güey, es que yo no me quiero meter en este desmadre, porque la neta, o sea, no tengo estómago, no quiero, pero yo quiero ser asesora, estoy como muy metida en estos temas, o quiero ser alguien que la acompañe a una candidata con temas de marketing político, o con temas así como de, es que yo soy experta en salud, entonces yo creo que puedo ayudar. ¿Qué pasa con estas morras? Que pues obviamente no no llegan a, pues, a los temas de liderazgo. O sea, ¿ustedes tienen como algún acompañamiento con ellas? Porque también creo que es de las cosas que nos faltan en redes de trabajo, porque yo veo así la red de trabajo del ITAM, del CIDE, de la universidad, pero pocas veces veo, o sea, sí he tenido chicas aquí que me gusta mucho la de la red de politólogas, pero pocas veces hay como este apoyo, ¿no? De llegar laboralmente a lugares que no tengan que ver con liderazgo.
Tenemos un programa de membresía que justamente es también lo que hace posible que existamos, ¿no? O sea, porque obviamente los financiamientos internacionales y todo, pues están, aparte de súper competidos, súper divididos de una forma que nos ha sorprendido mucho. Los que se dedican a democracia sí dicen como, pues género ya está superado, ya no es necesario. Los que se dedican a género justamente dicen como, nosotras no nos metemos a democracia, nosotras nada más movimientos. Entonces, justo como se sostiene esta red, es a través de un programa de membresías donde, pues, mujeres que hacen una aportación anual, reciben entre sus beneficios justamente estos espacios de networking, de bolsa de trabajo, multigeneracionales, nacionales, ¿no? Donde puedes vincularte desde, pues, con las diputadas de Guerrero hasta las de Nuevo León y con las senadoras y, o sea, sí perteneces a esta red, ¿no? Pero también obviamente sabemos que no todas las mujeres pueden aportar una cuota anual, entonces también hay becas para ser parte de este programa. Si están interesadas, en nuestras páginas pueden encontrar toda esta información, pero justo sí, ¿no? Porque entendemos que hay muchas que quieren incidir, pero no necesariamente quieren ser la representante. Entonces, sí existe este espacio para vincularte con las representantes, pero también con algo que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, también hay artistas, también hay escritoras.
Es que a veces es como ganas de, o sea, a ver, yo creo que todo es político porque soy socióloga y claro. Entonces yo, o sea, yo tengo la concepción de que todo es político, y a veces ser político es solamente, o sea, reunirte con un grupo de mujeres que te entiendan y que te puedan dar el apoyo emocional, no de perder una candidatura, sino de qué hago con mi jefe, qué hago con mi vida, qué hago con mis dos hijos. O sea, esta parte de también generar un tejido social político entre mujeres me parece muy fundamental, y creo que también son formas de incidir políticamente. O sea, aunque la gente crea que nada más es ganar puestos, no, o sea, el tejer estas redes también se me hacen un tema de acción política importante.
Totalmente, y de hecho nosotros las conectamos, o sea, muchas mujeres que tomaron la formación como tú, que llegaron al final y al final fue como de, ok, ya aprendí muchísimo, gracias por todo, no quiero ser una candidata. Las vinculamos con las que sí quieren llegar a ser candidatas, justo para ser parte del equipo, lo que decías, ¿no? Cómo las pueden apoyar en temas de comunicación, en temas de organización. Es como que, ok, si tú ya aprendiste y ya entendiste, pero no quieres ser candidata, tampoco te obligamos, ¿no? De que no, ahora fuerzas, ¿no? Al contrario, como que, ok, ¿qué te gustaría? Te vinculamos, te damos una red y te apoyamos, ¿no? Y creo que eso es lo bonito de AUNA, que pues estamos ahí para ti, es una red que tiene como tu espalda o tu backup en todo lo que tú quieras hacer, ¿no? En tu quehacer político del día a día.
Y algo que no comentamos es que también ofrecemos formación para las que no quieren ejercer cargos en temas de la agenda, ¿no? Justamente, okay, a lo mejor tú haces teatro, pero te interesa mucho entender el tema de medio ambiente porque eres una ciudadana que vive en el planeta Tierra, tan básico como eso,
¿no? Porque existe,
literalmente.
Que respira.
Entonces, pues también se vale justo que recibas esta formación súper crítica de una agenda ambiental, y eso te ayuda muchísimo a ejercer tu ciudadanía, ¿no? ¿Cómo vas a votar? Pues ya tienes muchas más herramientas para decidir quién va a representar esta agenda que a ti te interesa, ¿no? Tienes herramientas para conocer a la sociedad civil que está incidiendo en esa agenda, y además a las candidatas que también quieren incidir en esa agenda. Entonces, justo como que también el programa de membresía busca activar a la ciudadanía, ¿no? O sea, que ese es un gran reto en México.
Sí.
Me encanta. Estoy, o sea, la verdad me da mucho gusto haber podido platicar con ustedes. Pásenme las cosas, yo los voy a estar posteando porque es importante que las mujeres sepamos que existen estas redes, ¿no? Es importante, ya si eligen o no esta, la que sea, pero que sepamos que hay alternativas y que hacer política no necesariamente tiene que ser de tribuna. Es muy importante que haya mujeres en tribuna. Eso no se quita y hay que acompañarlas y darles un backup importante, porque también las violencias que se sufren son tremendas. Pero pues que todas en colectividad es más fuerte hacer política así que hacer política una en un partido político. ¿Dónde las puede encontrar a ustedes? ¿Dónde las podemos leer? ¿Dónde, Ana?
Bueno, yo estoy en todas mis redes como @AnaSujeiri, aquí está. Así me pueden seguir, y también pueden seguir las redes de AUNA. Igual vamos a estar haciendo civismo feminista, justo explicando qué hace tu diputada, qué hace tu senadora, cómo votar, etcétera, para que igual puedan ejercer el voto de una manera mucho más informada.
Dafne.
Sí, bueno, yo en Auna estoy coordinando el capítulo de Ciudad de México, me encuentran en redes como la que anda por ahí, y pues en Auna, en nuestras redes, en nuestra página, pero también sobre todo pues invitarlas a que estén participando, ¿no? Activamente, justo, o sea, tenemos diferentes eventos y la verdad nuestro mayor reto ha sido comunicar, ¿no? O sea, creo que sí, desde que somos un monstruo ahí extraño, que no es un partido político, pero tampoco solo es un movimiento, ¿qué son? Nos dicen, ¿no? Entonces el gran reto es hablar con la ciudadanía, explicar qué somos, vamos creciendo orgánicamente y poco a poco. La red ahorita sí somos más de 150 alrededor del país, pero bueno, pues ese es el reto, ¿no?
Como... Pues me encanta, yo quiero pues aprovechar y decirles que el espacio está abierto para alguna de las 74 mujeres que van a participar. Perfecto. Para que nos cuenten, ¿no? O sea, cómo la experiencia de ser candidata, porque al final del día pues sí he hecho programas sobre perspectiva de género, organización, y me gustaría mucho tener aquí sentados a candidatas y que nos cuenten pues qué es lo que está pasando, ¿no? Cómo lo están viviendo, porque al final del día también necesitamos ver qué va a pasar después de este 2024, qué tenemos que mejorar. O sea, obviamente falta una reforma electoral bastante intensa que tenga que ver con los temas de género, con temas de inclusión, con temas de desigualdades, con el tema de las acciones afirmativas, porque insisto, no le podemos dejar todo al INE y al tribunal, que vean cómo pueden hacerlo. Entonces, pues abiertísimo el espacio para ustedes cuando quieran, y pues muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy en Aquí en Confianza. Nos vemos el día de mañana, va a venir Mariana Campos de Mexevalúa para ver cómo vamos literalmente en términos de dinero y derechos.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala.